Por la Voz del Derecho estamos transmitiendo desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad. Conduce Andrés Charria.
Les habla Andrés Charria desde la Facultad en un programa extraordinario. Habida cuenta que la Semana Santa nos sorprendió encerrados en casa, decidimos tener otra charla hoy, miércoles santo. La estamos grabando, no sé cuándo va a salir. Estamos hoy cuatro abogados javerianos, un abogado javeriano y tres proyectos: Emilio, Isabela y Adriana. Estudian Derecho en la Javeriana y estoy yo, Andrés Charria, abogado de la Javeriana, y tenemos una contraparte mucho más robusta, que son Martín Zamudio y Boni, no me sé el apellido, pero ellos dos estudian Ciencia Política Nacional, lo que hace que siga siendo un programa con un alto contenido de ciencias económicas y políticas y jurídicas, lógicamente, pero que tengamos un contenido mucho más diverso. ¿Cómo les va? ¿Cómo va el aislamiento?
Bien, igual que siempre.
Bien. Monótono. Y ya has entrado como en la monotonía.
En lo que siempre.
Pues, trabajando de pronto.
Hay que establecer rutinas, hay que tratar de vivir lo más normal, bañarse, salir de la cama, no es fácil. Esta mañana confieso que salí durante 20 minutos en el parqueadero de mis edificios a correr, corrí 3 kilómetros y a las 4 y media de la mañana, creo que no me vio mucha gente y fue agradable. Bien, esto, señor.
Que precisamente es de eso que íbamos a hablar hoy, ¿no? De las medidas extraordinarias hechas por causa del COVID-19.
Hay decretos, hay circulares, todas las autoridades nacionales o locales se sienten con la autoridad para imponer toda clase de normas y medidas. Acabamos de leer la norma y ya tuvimos una discusión. ¿Algo así como pico y género? ¿O sí, género y placa?
Sí. ¿Pico y placa de género?
Es una medida. ¿Pico y placa de género?
También hablamos.
¿Género, género y placa?
También hablamos de la introducción a las universidades en el próximo semestre. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo van a ser las admisiones?
Pues es que son situaciones extraordinarias, son medidas extraordinarias para situaciones extraordinarias. La situación no es normal, nunca, que yo me acuerde, nunca se había suspendido el ICFES, nunca se habían suspendido las pruebas del saber, y la vida tiene que seguir. Yo tengo mi cálculo, no soy religioso, pero toda la vida en el colegio canté el 13 de mayo, y mi cálculo es que apenas el 13 de mayo esto se va a volver a medio normalizar. Por ahora estamos crudos. ¿Ustedes qué opinan?
Pues yo creo que lo que es, Andrés, de que obvio estamos en un momento extraordinario, nunca en la historia pues se había cancelado el ICFES, pero yo personalmente creo que las medidas que están tomando las universidades, en especial pues, las universidades privadas, en concreto los Andes, creo que no son las correctas. Creo que a pesar de ser una situación extraordinaria, creo que se pudieron haber tomado medidas distintas, usar un método de admisión distinto y más atinado, y pues yo creo que no fue el correcto, la verdad.
Pero, exacto. ¿Qué métodos?
¿Alguna de las dos que haya leído bien lo que ha implementado los Andes, que nos pudiera explicar a fondo o un poco más a profundidad? ¿Qué es lo que están haciendo? qué es lo que ellos piensan, cómo están afrontando esta situación.
Si quieren, yo les explico. Yo tengo un artículo que se llama Estrato 6, los 310 puntos son negociables. Si no se lo han leído, se lo recomiendo. Es del periódico, si no estoy mal, de Derecho de la Universidad de los Andes, en el cual básicamente lo que hacen es analizar la medida que tomó los Andes de darle, digamos, por decirlo así, vía libre a 61 colegios del país, la mayoría son de Bogotá, de no tener ningún requisito a la hora de entrar a la Universidad de los Andes para el periodo 2022. La Universidad de los Andes, pues en vista al tema del COVID-19, seleccionó a 61 colegios a nivel nacional que van a estar exentos de cualquier prueba, cualquier requisito para entrar a la Universidad de los Andes, salvo para las carreras que tienen requisitos específicos, como lo son psicología, medicina y música. Sí. Esa medida ha sido supremamente criticada porque lo que dijo el rector de los Andes fue que esos colegios fueron escogidos de acuerdo con el puntaje histórico y la desviación que había tenido el colegio en los últimos, si no estoy mal, 3 años. Es decir, que según las palabras del rector, escogieron el puntaje del ICFES. Y este artículo lo que hace es precisamente criticar las cosas entre los colegios, que ellos en el mismo artículo dicen que algunos, tales como el Colegio Andino, el Colegio Nueva Granada, el Colegio Santa María, no cumplen con los requisitos que supuestamente está diciendo el rector y que no cumplen con la vara para estar eximidos de esos requisitos y estar, por decirlo así, privilegiados de tener un acceso directo a la universidad. Por otro lado, el rector sacó una circular que se llama Criterios de Admisión de Estudiantes de Pregrado para el Segundo Semestre 2020, el 1 de abril del 2020, la sacó, que dice que para los colegios que no estén privilegiados de esta medida, se van a establecer unos requisitos adicionales de admisión, porque como ustedes saben, el ICFES es lo único que solicita a la persona que va a aplicar a esa universidad. Entonces, básicamente, en esa circular establecen 9 criterios diferentes para personas que no están dentro de esos colegios privilegiados. Una de esas es una prueba de admisión virtual preparada por la universidad en habilidades como lectoescritura, análisis crítico y razonamiento cuantitativo. También les exige las notas del penúltimo año. Es decir, que si por ejemplo, yo me estoy graduando en este año, me van a exigir las notas de 10º u 11, sea el penúltimo año del colegio. Para las que van a aplicar en el 2022, va a exigir, digamos, pruebas que ya ha sido presentada desde 2015 hasta el 2019. Es decir, que si alguno de nosotros quisiera aplicar y somos egresados de alguno de los colegios que tienen privilegio, en este caso, por ejemplo, yo del Andino, yo no me vería beneficiada de esa medida, sino que a mí me tocaría presentar mi ICFES que hice en su debido momento. También, para aspirantes admitidos en Grupo 1 de la Universidad Nacional en los últimos 3 años, no sé si Martín nos puede explicar un poco eso, yo no sé qué signifique estar en Grupo 1, pero está en la circular. Y bueno, sigue la lista, son 9, pero esas creo que son las más importantes y las que son, digamos, pertinentes para discutir, sí, en este momento.
Creo que lo que vemos es cómo los Andes está sentando el precedente de lo que será el formato para ellos de admisiones durante momentos pues como este, en donde haya emergencias, donde no hay contacto humano, pues por así decirlo.
Sí.
Es una solución, hay que solucionarlo.
Pero lo que
no sé si será bueno.
Lo que ha criticado, digamos, en Twitter y muchos estudiantes están bastante sorprendidos con la medida, porque lo que revela el artículo que les comento del periódico de los Andes es que casualmente la Universidad de los Andes en este momento tiene un déficit de 100.000 y los estudiantes que están privilegiados de no requerir nada más que una solicitud para entrar a esa universidad son de estratos altos, son de estratos 5, 4 y 6. Y eso es precisamente lo que critica el artículo, porque la escogencia parece que también tiene una influencia económica bastante fuerte, y además teniendo en cuenta que la lista de los 61 colegios no es pública. No está publicada en ningún lado, o sea, no hay una lista que diga tal colegio ha sido admitido, no, eso se sabe pues por lo que han dicho los colegios, pero no hay un comunicado oficial que haya emitido la Universidad de los Andes diciendo que esos 61 colegios están eximidos de presentar algo más.
Uno de los criterios para entrar a los Andes. Yo he entendido que es a través de los resultados del ICFES, entonces de por sí uno podría ver los resultados de los colegios que ellos dicen que son los mejores y ver la cantidad de alumnos y ver el promedio del colegio. Entonces, ellos están cobijados por una objetividad que es el ICFES, pero lo que ocurre es que se evidencia como en Colombia hay una desigualdad en cuanto a cómo se puede llegar a la educación, y los Andes pues demuestra esto de una manera tajante con su circular. Hay otra medida de la que quería que habláramos, y es La Salle, no sé si ustedes observaron, La Salle le dio el 30% de beca a sus estudiantes, a los que van a ingresar ahorita también en el segundo semestre. Entonces vemos cómo esta también es una posibilidad. No sé ustedes qué piensen acerca de esta posibilidad, si se implementa en sus universidades o algo parecido.
En La Javeriana están intentando implementarla. En La Javeriana ya se está recibiendo una carta que se pretende enviar para que esto pase. Excelente.
Sí, pues yo creo que realmente no hay ninguna sorpresa dentro de estas decisiones que toma la Universidad de los Andes. O sea, creo que históricamente la Universidad de los Andes pues es una universidad de élite, y las personas que están en los Andes o son personas que las pueden pagar matrículas de 16, 17 millones de pesos, o son personas que están muy endeudadas con el ICETEX. Entonces creo que ya de por sí, o sea, creo que la característica de la Universidad de los Andes pues es ofrecer sus programas a las personas que los pueden pagar, y creo que eso no tiene nada de nuevo. Entonces sí, yo creo que ellos también tratan como de asumir una postura, no sé, social o filántropa o algo así, y creo que podrían también ahorrársela en el sentido de que creo que todo el mundo sabe hacia quién va dirigido ese tipo de lo que dicen, ¿no? Estas nuevas reglas de admisión. Creo que sabemos exactamente hacia quién van. Ahí para responder rápidamente a lo que estaba pasando. ¿Aló? ¿Cómo?
A mí no me sorprende. Me parece lo más lógico.
No. ¿Cuál es? A mí tampoco. Es decir, pues.
Pero está muy mal. A mí me parece súper dudoso.
Los Andes necesita gente que pueda pagar su matrícula, pero es que siempre ha sido así, o sea, igual siempre eligen por el ICFES y termina entrando igual gente que puede pagar la matrícula, pero es que en este caso ni siquiera hay un filtro mínimo, o sea, solo entra cualquiera.
¿Y para qué lo quiere? El filtro mínimo es tener 15 millones de pesos.
Pagar y lo menos de la talla, acaso el que lo pueda pagar y ya.
El filtro de los Andes siempre ha sido el nivel adquisitivo del estudiante que se postule. Ese es para mí realmente el filtro de los Andes. Que te pido, no, pero te pido, pues, no sé si realmente
yo no estoy es de acuerdo. Demasiado. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay otro tipo de admisiones o de procesos de admisión que son mucho más aptos para no verlo desde un tipo objetivo. Me parece que el de los Andes
eso es otra cosa. Tu ideal, lo bueno sería que entraran porque aparentemente es la mejor universidad del país, pero la realidad es que va el que tiene el dinero. Si tú tienes 15, si tu papá tiene 15 millones de pesos al semestre, entras porque
pero es que no haber elegido de admisión, o sea, yo critico que que lo pueda pagar, es lógico. Pero pues que por lo menos sea gente buena que además la puede pagar. O sea, si la Nacional tiene un examen propio, ¿por qué los Andes este semestre no pudo haber hecho eso? O sea,
yo quería hablar una cosa sobre el examen de la Universidad Nacional, ya que estaban también preguntando, que preguntaban sobre qué es el grupo 1. en la Universidad
segundo,
Nacional.
Antes de eso, yo quería decirle a Adri que no porque los dejen entrar significa que van a seguir dentro de la universidad el nivel de requerimiento que va a requerir. Una materia de los Andes va a seguir siendo el mismo. Entonces, el segundo semestre, pues si uno no aguanta, pues simplemente le toca salirse.
Pues sí, pero aquí todo el cupo. Yo creo que el problema está en que la lista realmente no es del todo transparente. O sea, les digo, ese artículo dice que algunos colegios, entre ellos mi colegio, el Colegio Andino, no entra dentro de los requisitos. Y eso a mí no me sorprende, porque es que si les digo la verdad, mi colegio nunca ha sido bueno en ICFES. Y yo lo sé, porque a mí me tocó prepararme, el colegio me obligó a prepararme, y sorprendentemente, y eso era lo que hablábamos con mis compañeros de colegio, al Colegio Andino le llegó la carta, a pesar de que nosotros no estemos dentro de los requisitos. Entonces es, digamos, no sé, un poco transparente que ellos supuestamente tengan un método completamente objetivo para seleccionar a los 61 colegios mejores del país. Y yo sé de entrada que mi colegio no hubiera entrado en ese criterio porque simplemente no lo cumple. Y eso es lo que dice el artículo, que hay colegios que simplemente por ser estrato 6, parece ser, entran en esa categoría y no bajo el criterio de admisión que están teniendo. Y eso es lo que
pasa es que yo creo que eso es simplificar mucho lo que es, por ejemplo, un colegio como el Andino, porque...
¿En mí?
Yo creo que las capacidades que tiene son mucho mayores, o sea, no es que el Andino no dé más de eso. Yo creo que el examen que requiere el Andino internacional, o sea, la calidad de la educación es muy buena, por ende se puede esperar mucho de este colegio.
Por ejemplo, y si se está midiendo, ¿sí? Se está midiendo es por ICFES, ¿sí? Y eso es algo que a mí realmente, es lo que yo realmente cuestiono, que los criterios que ellos escogieron, que en ese caso fue el ICFES y la proyección que tenían los colegios en los últimos 3 años, realmente no es así. Y eso es lo que mucha gente, entre ellos los del periódico, están criticando, que no
sí,
es
yo del... creo que... De pronto es una cuestión sobre todo de llegar y escoger a los primeros 61 colegios dentro del ICFES que pueden pagarlo, ¿sí? Creo que ahí también ya podría entrar como esa lógica, ¿no? Es como, pues, escojamos a los primeros 61 colegios, pero de personas que puedan pagarlo, y obviamente ya van a entrar todos los colegios que son de educación privada, ¿no? De alta educación privada, por así decirlo. Y ahí van a entrar todos los colegios que son colegios internacionales, como lo es el italiano, el francés, sí, el alemán, el Helvetia. Creo que todos esos colegios también, dentro de esas desviaciones promedio, creo que ellos entienden muy bien también que su desviación promedio pues no es muy amplia, porque igual sale la gente muy afectada, porque son colegios en donde yo tuve la oportunidad, digamos, de estudiar en el colegio italiano y también tuve la oportunidad de estudiar en el colegio distrital de La Calera. Y obviamente pues es un proceso especializado en un estudiante, en donde hay un acompañamiento por los profesores y en donde se le obliga al estudiante a que tiene que tener un nivel de conocimiento para pasar al siguiente curso. La educación en colegios públicos en Colombia es muy buena, los profesores necesitan unas grandes capacidades y tienen que hacer una cantidad de exámenes todo el tiempo para certificar su nivel. Entonces son muy buenos, lo que pasa es que los profesores no tienen la capacidad material de hacerles a sus alumnos un seguimiento. Entonces eso hace que finalmente las personas que salgan de colegios públicos, pues muchas salen porque van saliendo, sí, porque van el tiempo, y los que saben aprovecharlo, pues saben aprovecharlo y son personas muy, 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 muy pilas. Sí, digamos, muchos de mis compañeros han salido de colegios públicos en la Nacional y son extremadamente inteligentes. Entonces, pero, obviamente, siento que era lo que les decía, no hay realmente una diferencia, no hay realmente una empresa dentro de lo que está haciendo la Universidad de los Andes. La Universidad de los Andes convoca a las personas que puede convocar. Ahora, yo quiero hacer una precisión que me parece muy importante, que es algo que quiero decir desde hace mucho tiempo, y es que en este país la educación es un privilegio, y eso creo que todos lo sabemos. Pero también es entender que para mí no debería haber examen de ingreso en ninguna universidad. Las universidades deberían ser libres para todos y debería haber suficientes cupos para que toda la gente que quiere estudiar en este país estudie. Lastimosamente, las universidades privadas, públicas en este país necesitan hacer un examen de ingreso para saber que la gente que vaya a pasar pues pueda asumir esas cargas académicas, ¿sí? Entonces, en la Universidad Nacional se aplica un examen que es totalmente antidemocrático, que es una de las cosas que pone un filtro horrible dentro de las universidades públicas. Y es a partir de ese examen que uno pasa o no pasa. Y nada, si sales con un puntaje muy alto, pues quedas en el grupo 1. Si sales con un puntaje medio, quedas en el grupo 2. Y si sales con un puntaje más bien bajo, pues quedas en el grupo 3. Y eso es lo de los grupos. Ahora, pues es una cuestión muy triste porque hoy en día la Universidad Nacional, ustedes la ven y tiene una característica de universidad de clase media casi. ¿Por qué? Porque las personas que logran acceder a la Universidad Nacional son personas que tuvieron este tipo de educación privada, ¿sí? Entonces también es, ¿qué está pasando con la educación? Que son las personas que tienen privilegios, que pueden ingresar a tener más privilegios. Entonces es un ciclo de privilegios la educación estatal en este país. La educación es un ciclo de privilegios completo. Entonces también es cómo salimos de allí, y yo sí creo que no debería haber ningún examen de ingreso, o sea, creo que ni siquiera el ICFES debería estar como examen de ingreso a la universidad.
Eso pasa en Bélgica y en Francia.
Entrar a un lugar para que uno lo valore, como que chévere que en verdad sea difícil, o por lo menos que haya, por lo menos un requisito mínimo para entrar a algo, como si uno siente que se lo ganó de verdad. O sea, lo que dice Martín me parece...
No, a mí me parece, estoy totalmente de acuerdo con Martín. Si tú tienes la plata, entras a cine. No necesitas ganártelo.
Incluso en las universidades hay filtros.
Yo tengo una pregunta.
O sea, en verdad, esta controversia lo que Andrés en este momento, en teoría,
es que la persona los Andrés dice que tiene cupos para todo el mundo.
Esperen. Lo que yo creo que... hay que recalcar una diferencia.
¿Como los que tienen o qué? ¿Como a quién aceptas primero?
Yo creo que hay que puntualizar un aspecto importante, y es el hecho de que los Andes no es una universidad pública. Entonces, por ende, aunque ellos tengan una responsabilidad
social
muy grande, porque realmente son los centros, sino el más importante de investigación educativo casi en Latinoamérica, pues lastimosamente para algunas personas y afortunadamente para otras, es un centro privado y por ende puede definir cómo quiere que sea la admisión a ese centro educativo de la manera que ellos quieran. Otra cosa es que tienen que tener mucho cuidado en lo que hacen, sí, porque... sus acciones indudablemente tienen repercusiones muy importantes que ocurren y porque sientan el precedente en muchos casos. Pero creo que estoy un poco de acuerdo con Martín, aunque no del todo, porque entiendo la razón de ser de los exámenes en las universidades como la nacional, porque lastimosamente pues no existe en este momento la posibilidad de que le entreguen a todo el mundo la educación, o por lo menos de esa manera, o sea, sin filtro alguno. Pero entiendo su punto.
Yo no creo que sea tanto lastimoso, yo creo que es lastimoso el sistema económico que hemos decidido asumir, que como yo siempre lo digo, es el neoliberalismo, que trata la educación como un negocio. Entonces son los privados que empiezan a hacer negocio, y los públicos que quedan sometidos a los escasos recursos que les da el Estado. Es decir, yo sí tengo aquí también mi postura, y yo creo que la Universidad Nacional es la mejor universidad del país, y no por estudiar en ella, sino por darme cuenta desde adentro de cómo funciona esa universidad con los pocos recursos que tiene, y aún así lograr salir adelante en el ranking Sapiens de las universidades del país. Es decir, la Universidad Nacional es una universidad que se caracteriza también por esa recursividad tan, tan impresionante que logra tener. Y aún así yo siento que eso no debería ser algo de lo que deberíamos vanagloriarnos, porque lo único que habla es de que estamos desfinanciados y de que se cae el techo de una universidad, de una facultad histórica donde estudió personas como Jaime Garzón y Jorge Eliécer Gaitán. Se nos cae el techo, se nos filtra el agua, ¿sí? Entonces son realidades también muy, muy precarias y muy paupérrimas que a la larga también los medios terminan romantizando, diciendo que miren cómo estudian en medio. No, yo ya no quiero estudiar más con un techo que se me cae encima. Es una cuestión muy, muy triste, es muy precario.
Y Martín, yo quería decir una cosita, digamos que a mí sí me parece preocupante, digamos, en torno a lo que hablamos de, digamos, de esta admisión, que, digamos, en cálculos matemáticos es algo completamente, como lo di, digamos, arbitrario, es decir, es decisión de la entidad privada y de la empresa que es Los Andes. Y es que, precisamente, a mí sí me parece muy preocupante que se esté pensando hoy que es posible profesionalizar a toda una serie de sujetos y de diferentes disciplinas desde la virtualidad. A mí me parece muy peligroso el comunicado que saca Los Andes diciendo que ya tienen un 100% garantizada con calidad desde las computadoras.
Eso es
que se valen de laboratorios. Que se valen de laboratorios, que necesitan salidas de campo, etcétera, etcétera. Y yo creo que evidentemente, tal como lo dice Martín, esta medida precisamente demuestra que la mercantilización, es decir, digamos, la construcción de la educación como una mercancía, pues pone a que precisamente las empresas de la educación pues se vean en estas vicisitudes, y es precisamente que yo creería que estos criterios de admisión anticipada pues obedecen a una lectura de una crisis económica que está por venir, en donde ellos prevén pues ya bastantes pérdidas de 100 mil millones de pesos, más la pérdida colosal que fue, por ejemplo, ser Pilo Paga para digamos las arcas de Los Andes. Entonces yo creo que también había que entender que pues el criterio sigue siendo privado, evidentemente, porque es una empresa, pero creo que acá sí hay un claro, y va a haber un claro detrimento de lo que ellos llaman calidad universitaria, porque yo dudo que ellos puedan ya tener todas las disciplinas y asegurar de una manera, digamos, tan peligrosa, sobre todo siendo una institución pues, con un nivel académico muy alto, muy peligrosa esa aseveración, y yo creo que ellos están intentando tomar medidas económicas para ahorita salir de un déficit que se viene para todo el mundo, que es algo como, que es una realidad innata, ¿sí? Para dentro del corto, se dice que hay una, se ha dicho que a Duque se le sugirió hacer periodos de cuarentena prolongados por lo menos por un año, año y medio. Entonces creo que es una lectura del mercado, la lectura de la decisión de Los Andes es una lectura del mercado, porque ellos como una entidad privada pues tienen consideración de la educación como mercancía, que a mí me parece que la precariza y la vuelve mucho más, pues digamos, le quita la calidad y la dignidad pues a la institución, o por lo menos al sentido pedagógico y educativo de un verdadero claustro universitario.
Total. A ver, uno como profesor lo ve, la clase virtual es una buena solución temporal para la clase, no es lo mismo dar clase en un salón mirando que uno se duerme, mirando, no es lo mismo interactuar de manera directa que tener un teléfono al frente como estamos haciendo ahora y tratar de hablar. De hecho, no nos podemos poner de acuerdo porque no tenemos el contacto visual para saber quién va a hablar. No podemos interrumpir porque siempre nos estamos interrumpiendo. Y lo que leí hace muy poco es que nos estamos volviendo una generación, pero el momento es de nuestras personas. Nuestros familiares y nuestros amigos son pixelados. No tenemos la capacidad de ver bien a la persona del frente, porque tampoco, también es claro, somos un país tercermundista, que la tecnología no da. Entonces, lo que está haciendo Los Andes, y seguramente lo va a hacer la Javeriana y lo dicen todos, es intentar pasar este bache de la manera menos dolorosa. Pero es un hecho que las universidades, por lo menos Los Andes y la Javeriana, invierten millones en infraestructura física. Nosotros que estamos en la Javeriana, vemos cómo cada 2 años construyen unos edificios fantásticos, el de artes es maravilloso, el que están haciendo ahorita ingeniería, lo vi una vez, entre otras cosas, es a unas velocidades asombrosas, pero, y había una caricatura francés que decía, ponía una foto de un computador portátil y decía, esto no es una universidad, ceci ne passe une université, y es cierto, lo que están tratando de hacer las universidades es de pasar el bache. A mí lo del escoger prácticamente a dedo no me preocupa. Eso, las universidades más famosas, como Harvard, reciben a los hijos de los presidentes. Fin. Porque tiene dinero, porque tiene prestigio y porque sí, no es el problema. Ahora, sosténgase. En Bélgica, que yo lo viví, es como dice Martín, quien quiere entra. Entonces había clases de 400 personas y le decían el primer día, miren a lado y lado, que de los tres que hay solo pasa uno, si le va bien. Entonces son dos filosofías. La filosofía en unos sitios es hacer exámenes fuertes, como en los Estados Unidos, en algunas universidades, porque saben que después de pasar ese examen el alumno seguramente va a terminar la carrera. Y hay otras políticas estatales, yo conocí la belga, donde dicen, si usted quiere entrar, entre. No le garantizamos que se sostenga, porque son materias muy duras. Pero a mí me parece que lo que está haciendo los Andes, y seguramente lo va a asumir la Javeriana, por ejemplo, tiene algunos en derecho, y ustedes lo conocen. Hijo de Javeriana entra. ¿Cuál es el problema? Yo no sé qué le ven. ¿Cuál es el problema? Mi hija entró, pasó el examen, pero si no lo hubiera pasado, hubiera entrado. Porque yo soy profesor, porque yo soy abogado javeriano, porque mi papá fue abogado javeriano, porque mi tío fue abogado javeriano. ¿Cuál es el problema? Que es que la satisfacción de haber pasado son bobadas.
Sí.
También está mal.
Yo diría que también
no.
Hay un criterio un poco, digamos, clasista o por lo menos un poco discriminatorio, ¿no? En pensar que hay sujetos que son meritorios de procesos educativos y otros que no. Entonces, creería que sí habría que un poco transitar de ese pensamiento de que hay sujetos que no, digamos que no, por condiciones estructurales o no sé qué, porque digamos algunos de estos exámenes miden formas de pensar inteligencias, pero no otras inteligencias que ya se han discutido mucho sobre las inteligencias múltiples, y pues me parece que también es muy preocupante pensar que realmente hay personas que pueden y no ser educadas o que no pueden estar en procesos pedagógicos disciplinares de profesionalización, cosa que me parece completamente absurda. O sea, todo el mundo debería tener el derecho a ser educado. Exacto.
La realidad es que hay más demanda que oferta. Entonces, algo tienen que hacer. En este apartamento caben 6 personas, no caben más. En la Universidad de los Andes, no me voy a inventar un número, pero caben 10.000 estudiantes un día normal, no caben más. Lo ideal sería que hubiera una Universidad de los Andes 10 veces más grande y que entrara el que quisiera. Pero la realidad...
Y además necesitan mantenerse, Andrés está al punto de mantenerse, que aunque claro, parezca... O sea, es el tema que nadie trata y es que la realidad es otra, exactamente. Entonces... Si nosotros claro. Nos ponemos a pensar, ojalá pudiéramos recibir a todo el mundo, pero la verdad es que claro. Según el sistema más pero grande que lo que nosotros sabemos, pues no se puede.
Pero entonces yo...
La Javeriana no duró...
Digamos
la Javeriana no duró... Ruto no duró un día.
Se presenta una persona que, digamos, es de los 61 colegios.
No te oí.
Que les quiero hacer una pregunta. Ustedes, porque esto no está establecido. ¿Ustedes a quién aceptan si fuera la Universidad de los Andes? ¿A una persona que está dentro de los 61 colegios o a una persona que, digamos, tiene un examen grupo 1 de la Universidad Nacional o que cumple con alguno de los otros 9 requisitos que estableció la universidad? Dice la universidad pues, que no sí. Tiene cupos, no tiene límite de cupos, que ellos van a aceptar a todo el mundo. Pero igual, en algún punto, ellos van a tener que escoger a quienes van a entrar y a quienes no. Y esto
si yo fuera
no
el rector de los Andes, si yo fuera el rector de los Andes, asumo también plata. A las personas que pueden pagarlo, porque es que ya de entrada también me parece pagar, totalmente sí. criminal que una persona salga debiéndole al Estado 170 millones de pesos por haber estudiado una carrera como un trabajo social. Y eso es hacerle un daño muy grande a una persona.
Es un llamado a la realidad.
Pero es que no es criminal porque es el sistema en el que nosotros estamos. Y ese sistema se basa en un acuerdo que se supone que nosotros hicimos con el Estado. Entonces, si tienen un problema con ese acuerdo con el Estado, entonces...
Yo desincentivaría...
Revolucionar y hacer algún reclamo o tratar del sistema como tal.
Claro, lo que pasa es que cuando uno sale a las calles a exigir sus derechos, lo gasean y le dicen criminal y lo tachan de guerrillero. Entonces ahí también quedamos en jaque mate.
porque dentro de ese mismo acuerdo que se hizo con el Estado al principio, se acordó que al Estado se le iba a garantizar se le iba a garantizar el uso de las armas. Entonces, ese es parte de ese mismo acuerdo. Si no te gusta ese acuerdo, hay otros lados.
¿Sabes qué pasa? Que cuando lo hacen por la vía de las urnas, terminan comprando votos con dineros de los narcos para que queden los mismos que tienen el negocio. Entonces también es muy difícil contra la maquinaria, luchar contra el sistema y pedir que sea algo más democrático cuando todo lo controlan también lobbies económicos. ¿Entiendes? Ese es el problema también.
Sé que es más difícil, pero... No, eso no hace malo el proceso de admisión de los Andes.
Lo que pasa es que me parece que como hay un número finito de personas que pueden entrar, hay que seleccionar. ¿Cuál es la selección? Pues la que la universidad decida, que lo pueden pagar. A mí me parece muy válido. A mí me parece muy válido recibir una persona que lo puede pagar y que no va a estar, como dice Emilio, 15 años amarrado a un crédito del ICETEX, que es una barbaridad. Más bien que no. Hay otras universidades buenas también. No vamos, a ver, la otra falacia es pensar que la única universidad buena de Colombia es la Universidad de los Andes. Hay muy buenas universidades, mucho más baratas, y que satisfacen de manera bastante adecuada las necesidades de personas educadas en el país. Los Andes es todo un símbolo. Cada vez va a ser mucho más elitista pero hay
los Andes son muy criticables, es decir, los Andes puede hacer lo que quiera, pero los Andes también, o sea, digamos, a nivel de lo que ha sido como esa apropiación del espacio público del centro de Bogotá, eso a mí me parece, o sea, la gentrificación que se ha causado a causa de la Universidad de los Andes es una cosa que no está bien. También lo que hicieron, digamos, con las viviendas estas de las torres, ¿cómo es que se llaman? CTU. Eso también fue algo bastante, bastante malo, ¿entienden? O sea, hacen una vaina y dicen que va a ser de interés social para después cambiar a través de las leyes y pedir que paguen 1.200.000 por unos espacios de 12 metros cuadrados. Eso también me parece que está mal. O sea, la Universidad de los Andes también tiene una manera de hacer las cosas que no es bonita, ¿sí? O sea, que también va en contra un poco de la ley, y como tienen a todos los grandes políticos que tienen a sus hijos adentro de esa universidad, pues del lado suyo, también van andando como se les da la gana y van irrespetando muchísimo ciertos derechos de la ciudadanía sobre el espacio, sobre, no sé, sobre otras cosas.
Lo mismo hablas de la Javeriana, lo mismo hace el Externado. Paseate por esas tres universidades. A ver, yo hay un tema que veo y que me gusta de los Andes y de la Javeriana, es que las cosas funcionan. En la Javeriana no dura una ventana caída un día. En la Javeriana todo funciona, todo está bien. Las cafeterías, es decir, es otra filosofía que a ti no te gusta, y eso es válido. Y a ti te gusta más la Nacional, a mí no me gusta. Una hija mía la Nacional, y la mitad del tiempo...
A mí lo que me parece mal es que una universidad como la Universidad Nacional tenga que escoger entre cambiar el vidrio o darle de comer a uno de sus estudiantes que tiene el recurso de la alimentación. ¿Entiendes? Eso es a mí lo que me parece triste. Y que cuando uno vaya a luchar por esas cosas, la gente le diga a uno guerrillero. Eso es lo que es profundamente hiriente. Porque además no solamente estoy luchando por mi universidad, lucho por la universidad pública de las personas que no pueden acceder a las universidades privadas, que es el grueso de la población colombiana. Eso es lo realmente pesado.
Pero no critiques a los Andes o a la Javeriana porque somos distintas. No. Claro. Y la Javeriana abre por el Parque Nacional.
¿Dónde debo criticarlo? Pero en general pueden hacer lo que quieran. Grandes instituciones también son, y no lo niego.
Claro. Y las universidades grandes en el mundo hacen eso. Stanford, Penn, la Sorbona. Son universidades que se van apropiando de un espacio. Ustedes no conocieron lo que era la carrera quinta hace 25 años. En una calle de prostitutas de las 7 de la mañana a las 7 de la mañana al día siguiente. Eso lo logró hacer en la Jorge Tadeo y los Andes. Lograron cambiar esa zona. Cuando yo estudié en los Andes, era pavoroso llegar a clase de 7 por la tercera, porque era imposible. Entonces hay unas apropiaciones del espacio que también son interesantes. Y que la Universidad de los Andes, me parece a mí, que decida que va a recibir a los que pueden pagar, no me parece criticable. No creo que estén sacando a nadie que quieran entrar y que no. No, la gente entra allí no conozco, no es que no le veo problema. Isabela
no,
y
son simplemente y Adriana dicen,
Isabela y Adriana dicen que es que le pierden la emoción de pasar con esfuerzo. Ustedes no tuvieron ningún esfuerzo para pasar a la universidad, no digan bobadas.
O sea, es que es algo, es que sea, es requisito mínimo.
Pero ellos siempre han hecho pasar por el ICFES, igual son una institución privada.
El requisito mínimo es estar en un colegio bueno, y ustedes están en un colegio bueno.
Por eso.
No romantizo
la
universidad. Yo entré porque mi papá era javeriano. Mi hija entró porque el papá de ella es javeriano.
Y nos somos buenos abogados. No quiere decir que no le falta, o sea, ¿y qué? O sea, igual no le puede ir bien en el ICFES.
A mí me fue muy bien, el IFE pues, mal hubiera entrado.
Eso es todo. O sea, que si van a en verdad escoger a los colegios que tienen plata, que lo digan de frente. Es que la lista no está ni publicada.
Pero o sea, porque lo van a tener que decir. Son una institución privada.
Que sean honestos.
Es que uno
no hace un negocio a partir de la honestidad. O sea, Coca-Cola no le dice a sus usuarios. Oye.
Es que.
Oiga,
es el lío de que no diga cuáles son los colegios. Yo recibo al que me da la gana. Y el que me da la gana.
Coca-Cola no le dice a sus usuarios: venga, esta bebida tiene.
Completamente clasista.
Es que la universidad.
No le dice a sus usuarios que la bebida tiene tanto azúcar como para hacerlos vomitar y que les toca echarle una cosa para que la gente no se vomite de tanto azúcar que tiene. Eso no se le dice a los usuarios.
No, y a ver, lo importante de la universidad no es cómo entran, es cómo salen, que entren como les dé la gana, que se sostengan. A mí me parece más grave, y eso se podía hablar, son los niveles de los niveles a los que estamos llegando para sacar profesionales, pero que entren porque el papá puede pagar, a mí no me parece grave.
Eso era lo que yo quería decir ahorita. Yo no critico que existan universidades como los Andes o como la Javeriana, o sea, tienen todo el derecho de existir. Lo que pasa es que no existe la opción
para la persona que pueda llegar ahí.
El estornudo de Adriana nos paró a todos.
Lo grave es que personas que no pueden entrar, que no tengan la posibilidad siquiera.
Hay una universidad que se cae a pedazos y no vemos cómo la van a rescatar. Eso es más grave. La Facultad de Arte es una edificación preciosa que se cae. Se va a caer.
Además, podemos mirar también que, por ejemplo, la Javeriana ya va virtual hasta el final, ¿no? Por el decreto que sacaron ahorita.
¿Sí?
Ya a fondo. Sí, vamos. Esto ya se
fue así,
básicamente.
Uy.
¿Y ustedes consideran que a nivel de calidad sí va a ser suplido esa calidad de las clases?
Deberían hacer como en los Andes, de pasarlo de aprobado y reprobado. Yo creo que es lo mejor para hacer.
Estoy de acuerdo. Es muy difícil. Te va a salir muy mal preparada este semestre. Muy mal.
Mente.
Pero pues es... Lo que pasa es que es una realidad que nos tocó a todos, y eso sí es mundial, no es porque seamos tercermundistas. A todo el mundo le pasó, nadie sabe, todavía no sabemos cuál ha sido la respuesta adecuada. Italia, Estados Unidos, Colombia, parece que nos ha ido bien. Pero es una realidad, fue una situación que a todos nos cogió por sorpresa. Y leí una cosa que me llamó mucho la atención, que estamos tratando una enfermedad del siglo XXI con métodos del siglo XIX. Y eso sí que me parece delicado. Eso me parece que estamos haciendo lo mismo que hacían con la gripa española en 1919. Pasó un siglo y tenemos las mismas soluciones. Entonces, ¿para qué sirvieron las universidades tan buenas?
No, Andrés, pero lo que pasa es que en cuanto a investigación, que es en donde más hemos avanzado, no es tan palpable el avance que se ha generado en cuanto a vacunas y demás.
Estamos exactamente igual que con la gripe española de 1918. Exactamente igual. Nos comimos un siglo. Entonces, ¿para qué se habla de esta universidad? Si no hemos logrado avanzar en un siglo, no hicimos nada. Si Sí, la teoría de la relatividad, la bomba atómica, el estado de bienestar, la línea de producción Ford, pero lo que realmente está, no lo pudimos solucionar. Estamos con la gripa española, con tapabocas, con reclusión. ¿Para qué universidad?
No, sí, pues sí, no, muy complicado, es decir, acá en Colombia, pero sí me parece
que estamos igual que en 1918. No.
Pero en Colombia sí me parece que lo hemos afrontado muy bien.
Sí, pero es en el mundo, sí, lo afrontamos muy bien con las soluciones de 1918.
Frente al resto de los países.
Hay una cuestión, y es que en Colombia no tenemos los mecanismos para saber cómo estamos realmente. Es decir, hemos hecho como 25.000 pruebas desde que empezó esto. Hay países que hacen 20.000 pruebas por día. Sí, entonces tampoco creo que debamos cantar tanta victoria. Creo que también es porque tenemos un atraso alrededor de 2 semanas frente a los resultados reales de cuántos infectados hay. Y también se debe a la profunda ineptitud de nuestro presidente de no querer aceptar ayudas como las que nos ofreció el presidente del país hermano. Sea el que sea, nos estaban dando 2 máquinas que necesitamos, que son útiles para la salud pública, que estarían salvando vidas, detectando con más tempranidad si hay casos o no hay casos, y que por su ineptitud política y por su orgullo niega. Entonces yo creo que también hay decisiones que podrían ser mejor tomadas frente a eso.
Pero estamos hablando de la educación, y para mí la educación, y lo acabo de ver, es un fracaso. Perdimos un siglo, ni que hablar del SIDA, que no hemos podido, pero una gripa, que es muy brava, yo sé, una gripa la estamos controlando como en el siglo XIX-XX. 1918, la pandemia de gripa española. 2020, la pandemia del covirus. Y la solución es la misma, nos toca quedarnos, y nos tocará leer a Boccaccio para leer el de Camerón, y encerrados. Ojalá haya alguna solución, pero yo lo que veo es que nos va a tocar quedarnos encerrados. Jóvenes, yo puedo seguir haciendo programas si nos dejan en La Voz del Derecho, porque hablar con ustedes es muy agradable. Nos quedamos en la universidad, no pudimos hablar de el pico y género, no pudimos hablar de las disputas entre la alcaldesa de Bogotá, que me encanta, y el presidente, que no me parece que lo esté haciendo tan mal, pero les deseo una feliz Semana Santa. Yo no sabía que era Semana Santa.
Dime. Antes de que acabe, invitarlos a que le den like, a que nos sigan también en nuestras redes. Estamos ahorita inaugurando el Instagram, en donde nos encuentran como desde la facultad. ¿Sí?
Desde rayita abajo, rayita al piso, rayita al piso, facultad.
Espérenos un poquito, nosotros vamos a tratar de publicarlo, yo voy a tratar de manejar Instagram y nos vemos. Espero que piensen que no avanzamos un día en un siglo. Un abrazo.
Listo, gracias.
Gracias.
En La Voz del Derecho hemos transmitido desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la facultad. Condujo Andrés Chávez.